dicen, de diálogo político con distintos sectores. La próxima semana está contemplada una reunión con los parlamentarios del Frente Amplio, lo que abre un nuevo canal de diálogo con sectores de oposición y también el Palacio de la Moneda María José Néstor.
María José, ¿qué viene? Bárbara, ¿qué viene?
Yo creo que acá se están jugando aspectos muy importantes. El presidente dijo que no era el proyecto más importante, pero que todos eran relevantes en sí. Yo creo que tienen que mantener las buenas relaciones con el Partido Nacional Libertario y con el PDG, porque esas dos bancadas las necesitan básicamente para todo el devenir legislativo.
No, totalmente. Ahora, wait. ¿Alguien podría imaginar a Johannes Kaiser siendo parte de la coalición? Imposible. Ellos ya lograron tener una identidad. ¿Qué es lo que pasa para los Nacional Libertarios? Es que alguien se imagina que ellos no voten en línea con el gobierno. ¿Me entiendes la pregunta?
Es una dicotomía.
Que van a votar con el Partido Comunista. Tal vez sí. Tal vez esta es la gran pregunta, ¿no?
Es que, por ejemplo, en aspectos como, ya, si vamos directo a esta ley de reconstrucción nacional, ellos dicen, estamos de acuerdo con la rebaja del impuesto corporativo, pero no queremos que sea de 27 a 23, queremos que sea de 27 a 15. Y ahí es donde probablemente la Moneda, a la hora de negociar con otros sectores, va a tener que mantener su 23% o incluso en algunos casos, no es en este en particular, pero era solo para graficar, podría mover las posiciones más hacia el centro. Y ahí es donde yo creo que los libertarios han querido plasmar, Bárbara, esta idea de nosotros vamos a estar casi siempre cercanos a sus posiciones, pero no siempre vamos a estar alineados con sus posiciones y también vamos a presentar nuestras peticiones de ajuste, acomodación de algunos puntos, porque claramente ellos, yo creo que sintieron que se le había dado más atención al PDG que la que habían tenido ellos, siendo que políticamente son más cercanos a la coalición gobernante. ¿Qué se ve de eso, Bárbara? ¿Quedaron conformes hoy?
Quedaron conformes, pero en compás de espera, precisamente porque desde el Ejecutivo no le dieron ninguna respuesta en particular. Sí se les dijo y se les dio una atención en particular de que estas propuestas van a estar consideradas. Ahora el Partido Nacional Libertario dijo a los medios de comunicación que ellos siempre plantearon el impuesto a las pymes de carácter permanente del 12,5%, y ahí se generó la molestia, ¿no?, de que este punto desde la Moneda se le cediera en particular al Partido de la Gente. Ahora dicen, si se les dio lo del impuesto a las pymes al Partido de la Gente, tienen que darnos otra cosa, otro aspecto a nosotros. ¿Qué se plantea en esta jornada? En particular, eliminar todas las contribuciones a la primera vivienda, claro. Algo que sabemos va a generar polémica, genera polémica en particular con los municipios, porque se deja percibir recursos importantes para su gestión. Hoy el presidente de la República fue consultado respecto a esto. Él decía en particular que hay que ir avanzando paso a paso. Están conscientes desde la Moneda que esto genera debate, que hay peticiones que plantean eliminar directamente todas las contribuciones, y está la posición también de los jefes comunales. Ahora, entonces, la posición del Partido Nacional Libertario es esperar que durante la tramitación legislativa entonces se pueda ceder algún punto al Partido Nacional Libertario. Por eso, claro, Hoy se hace primero este encuentro con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, un encuentro más político, precisamente para plantearle esta molestia de que precisamente quedaron relegados y no se hizo ninguna deferencia en particular al partido.
Claro, no se hizo ninguna concesión como si se le hizo al Partido de la Gente con el tema del IVA a los medicamentos y a los pañales. Hay que ver, por ejemplo, quizás si es que el Ejecutivo les dice, respáldennos con esto y probablemente más adelante vamos a presentar la eliminación de las contribuciones para todas las personas a la primera vivienda, que de hecho es una promesa de campaña del presidente. El presidente José Antonio Kast no dijo que se iban a eliminar las contribuciones solo de los adultos mayores. Dijo que se iban a eliminar todas las contribuciones para la primera vivienda. ¿Qué es lo que está planteando ahora Johannes Kaiser? El punto es si lo hace parcelado, si lo hace solamente para adultos mayores ahora, como se está presentando, y luego lo amplía. Pero lo que está diciendo el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser en particular, es algo que el presidente José Antonio Kast prometió en campaña. Entonces, si no lo están incluyendo ahora, probablemente es por el tema municipal que tú dices, Bárbara, porque no saben si es que van a querer modificar esto o si es que van a querer, si es que van a poder, digo, tener espaldas para poder complementar el fondo común municipal. Entonces, es todo un debate, es todo un debate importante. Las conversaciones con los libertarios las va a liderar entonces Claudia Alvarado. Jorge Quiroz también va a estar presente en algunas instancias futuras.
Sí, precisamente, las conversaciones más políticas se entienden con esta tienda que tiene un, digamos, una cercanía ideológica más estrecha, las va a liderar precisamente el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Ahora hay que decirlo, durante este encuentro no solo se abordó la ley de reconstrucción nacional, sino otros aspectos que también han sido bastante criticados desde la tienda de Johannes Kaiser, como es esta desescalada que plantea el Ejecutivo en la macrozona sur respecto al estado de excepción constitucional. También hubo, se puso ese tema sobre la mesa y desde la tienda en particular se les dio un plazo, ¿no? Se les dio un plazo de algo de alrededor de 3 meses precisamente para empezar a cobrar todos los compromisos de campaña al Ejecutivo en materia de seguridad, pero también en materia de contribuciones, como tú mencionabas, María José, fue también una promesa de campaña del presidente José Antonio Kast. Sí.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Ey! Hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRED, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Presentan una querella en contra del rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, por el delito de secuestro, responsabilizándolo de no garantizar la seguridad de la ministra Jimena Lincolao el día que fue atacada por un grupo de estudiantes.
La justicia declaró admisible la acción legal, pero como denuncia, poniendo en duda el vínculo actual de la querellante con la institución. Nicolás Silva nos cuenta desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El 8 de abril quedará marcado la historia de la Universidad Austral como una fecha negra. Ese día, la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, fue agredida por un grupo de estudiantes en medio de una caótica salida tras asistir a la inauguración del año académico en el campus Isla Teja. Las críticas se enfocaron en el rector Egon Montesinos, cuestionándolo por no evitar la agresión a la secretaria de Estado. Lo anterior generó que una ex estudiante, Diana Silva, se creyera en su contra por el delito de secuestro. Su abogado es el presidente de la Liga de Defensores Penales y Penitenciarios, Jaime Llanzana, quien responsabilizó al rector de la UACH por no garantizar la seguridad del Incolao en una protesta que estaba prevista, generando que la ministra haya estado retenida por 2 horas.
Aquí se verificó una retención contra la voluntad de la persona. Ella conversa con estudiantes, sigue retenida en el lugar. El rector pareciera más bien un agente de los estudiantes que un agente de la autoridad que debe garantizar las circunstancias. No articula nada con carabineros. El día anterior se le informa a la ministra de que pueden haber desórdenes, pero quienes tienen que garantizarlo es el rector.
Llanzana cuestionó que Montesinos no haya activado los protocolos de seguridad internos ni tomara medidas para resguardar a la secretaria de Estado. Además, criticó que intentara negociar con los estudiantes que terminaron generando la agresión. El profesional pidió que los antecedentes sean analizados por el Ministerio Público e investigue el caso como un delito de secuestro, sumándose a las indagatorias actuales que son por atentado contra la autoridad, ilícitos por los que fueron formalizados 3 estudiantes de la universidad hace unos días. La querella fue ingresada al Juzgado de Garantía de Valdivia, pero el tribunal la declaró admisible solo como denuncia, poniendo en duda el vínculo actual de la querellante con la casa de estudios. Mientras tanto, la radio se contactó con el área de comunicaciones de la UACH para saber si el rector Egon Montesinos se referirá al caso, pero hasta el momento han optado por el silencio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Y tras el desalojo del fondo Los Guindos, que permaneció usurpado desde 2018 en Alto Biobío, la Sociedad Agrícola de Biobío espera que haya mayor vigilancia para que no se vuelvan a tomar las comunidades pehuenche. Desde el gobierno respaldaron el trabajo de carabineros. Los detalles con Esteban Sepúlveda, desde Radio Biobío de Los Ángeles.
Este jueves se concretó la orden judicial de desalojo del fondo Los Guindos en Alto Biobío, que fue usurpado por comunidades pehuenche en el año 2018. Al respecto, el presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, Socavío, José Miguel Steckmayer, destacó la acción, ya que a su juicio se restaura el Estado de Derecho frente a esta toma de terrenos. Espera que no ocurra lo mismo que el año pasado, donde luego de un desalojo similar, a los pocos días, el fondo fue nuevamente ocupado por algunas familias pehuenche.
Bueno, era esencial hacerlo. Yo creo que efectivamente cuando se reimplanta el Estado de Derecho respecto a esa propiedad, nosotros esperamos, ¿cierto?, que esto efectivamente se mantenga desocupado, que no vayan a ser cosas que nuevamente lo puedan usurpar. Así que yo espero que quede con vigilancia el campo, que tengamos esa garantía y por supuesto que es una situación que por lo menos tranquiliza un poco a los propietarios. Son muchos años que ese fondo estaba, ¿cierto?, usurpado y que no se podía trabajar, con todo lo que eso significa, ¿cierto?, para la familia que lo posee, los propietarios del campo.
Por su parte, el delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia, además de confirmar este jueves lo acontecido en la Alta Cordillera, respaldó el trabajo realizado por carabineros de control de orden público.
Esto es algo que nosotros valoramos en el sentido de que se restituya el Estado de Derecho y carabineros pueda hacer su trabajo. Es un procedimiento que por supuesto tiene muchas complejidades. Hubo algunas personas ahí que estuvieron tratando de desviar la atención de lo que está detrás de esto, que es el cumplimiento de una orden judicial, y precisamente a eso nos referimos nosotros cuando hablamos de respetar y respaldar el trabajo que realiza carabineros, sobre todo si está en el contexto de un proceso judicial.
Según se ha podido conocer, tras este desalojo, el fondo Los Guindos en Alto Biobío fue entregado a su propietario. Respecto a personas detenidas, carabineros indicó que no hubo. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Diecinueve horas con 13 minutos. Confirman las condenas contra 3 exfuncionarios de carabineros por secuestro calificado y apremios ilegítimos en el caso de los hermanos Barría Basay por crímenes de lesa humanidad en dictadura. Los detalles con Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio Nosorno.
El fallo ratifica penas de hasta 15 años y un día de presidio en una decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Temuco, que ha confirmado la sentencia del ministro en visita Álvaro Mesa, acreditando la participación de Hans Schornberg Valdivia, José Hernán Godoy Barrientos y Luis Oyarzuna Regada en la detención, tortura y desaparición de los hermanos Barría Basay, detenidos en 1973 en Riachuelo. Guido Barría, de 19 años, obrero agrícola, y Héctor, de 27, auxiliar de escuela y dirigente sindical, ambos militantes socialistas, fueron detenidos en un aserradero del fondo Los Riscos en la comuna de Río Negro, donde se habían trasladado para evitar la represión tras el golpe de Estado. Una patrulla de carabineros lo detuvo ante testigos, incluido su padre, tras acusarlo acusados falsamente de integrar una supuesta guerrilla y luego fueron trasladados a la comisaría de Río Negro, donde sufrieron violencia física y psicológica, siendo posteriormente separados, estableciendo el tribunal que Guido Barría fue llevado a un sector rural y arrojado a un río con manos y pies atados, permaneciendo desaparecido desde entonces. Inés Barría, hermana de las víctimas, señaló que el fallo llega tras décadas de espera y, aunque no repara completamente el daño, reconoce la verdad que su familia sostuvo desde un inicio.
Ha llegado como demasiado tarde, pero lo que a nosotros nos da conformidad es que queda un precedente desde que nosotros, mi madre, comenzó a luchar junto a mi padre, siempre dijeron la verdad. Lamentablemente, ellos ya partieron, pero los que quedamos, seguimos luchando. Estos asesinos van a seguir dilatando. Ahora lo más probable es que pidan la casación a la Corte Suprema.
El caso estuvo marcado por años de impunidad, acusa Inés Barría, luego que los carabineros fueran absueltos por prescripción, pero la causa se reactiva ante nuevas diligencias que incluyeron excavaciones donde se encontraron restos óseos. En el ámbito civil, la Corte ha confirmado la responsabilidad del Estado y ordenó el pago de 340 millones de pesos por concepto de daño moral a los familiares directos, aunque redujo el monto fijado en primera instancia. Bio Bio, la radio.
Juan Burgos, hijo del parcelero Pablo Burgos Bustos, asesinado en Coyipulli a fines del año 2020, clamó justicia por el crimen de su padre, luego que justamente la justicia absolvió a los tres acusados en el caso y le pidió al presidente revisar las actuaciones de los jueces en la Araucanía. Más detalles conocemos con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
La familia del parcelero Pablo Burgos Bustos, de 76 años, asesinado por un grupo armado en su casa en un sector rural de la comuna de Coyipulli en el año 2020, criticó duramente la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó el recurso de nulidad del Ministerio Público y confirmó la sentencia que absolvió a los comuneros acusados de dos homicidios y un incendio. El parcelero fue asesinado el 12 de noviembre del año 2020 cuando un grupo armado atacó su casa en el sector Surco y Semilla de la comuna de Coyipulli. Los atacantes ingresaron a la habitación donde estaba la víctima y le dispararon a quemarropa, lesiones que le provocaron la muerte en el mismo lugar. Quien alzó la voz en representación de la familia fue Juan Burgos, hijo de Pablo Burgos Bustos, quien afirmó que están dolidos y destrozados tras conocer la resolución de la justicia que deja el crimen de su padre en la más completa impunidad.
A él lo fueron a asesinar a su casa, a su campo, y no se hizo justicia. Yo creo que no se hizo justicia porque la gente que participó y asesinó a mi padre está libre. Están libres como blancas palomas, como si no hubiese hecho nada.
El hijo del parcelero asesinado llamó al presidente José Antonio Kast a revisar las actuaciones de los jueces en la Araucanía.
Los jueces aquí no están haciendo la pega. En primer lugar, vuelvo a insistir con eso. Los jueces hacen lo que quieren. Le pido al señor presidente que cambie, haga cambio aquí en el Poder Judicial, aquí en la novena región. Los jueces dictan sin sentencia lo que ellos se les ocurre.
Juan Burgos aseveró que el Estado sigue estando en deuda con las víctimas de la violencia en la región y sus familias, quienes imperiosamente buscan justicia para intentar cerrar el duelo tras estos dolorosos episodios. En este caso, la Corte confirmó la absolución de los comuneros Juan Pablo Marín Montoya, Darwin Edward Levío Cayul y Carlos Alfredo Marín, quienes también estaban acusados del crimen del tractorista Pedro Cabrera cometido en el kilómetro 14 de la ruta R49 a las afueras del fundo Aguas Buenas de Coyipulli. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Las 19:21. La Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, llamó a marchar en el Día del Trabajador. Todo esto con el fin de instalar la idea de un salario vital que no solo ajuste cifras, sino una política completa.
El debate se da con el proyecto de reconstrucción nacional como telón de fondo y el costo de la vida al alza. Tiene los detalles Vanessa Gajardo.
En medio de las negociaciones por el reajuste del salario mínimo que debe comenzar a regir el 1 de mayo, la CUT hizo un llamado a la ciudadanía a participar de la marcha del Día del Trabajador, asegurando que hay que defender los derechos adquiridos. La central ha sido enfática en que no se trata solo del guarismo del ingreso base, sino de una política salarial más amplia, por encima del IPC y hablando incluso de un salario vital. Entre los elementos centrales que la multisindical le ha manifestado al ministro de la cartera, Tomás Rau, hay que hacerse cargo, dicen, de aquellos trabajadores que siguen bajo la línea de la pobreza, el alza en el costo de la vida, destacando que la canasta básica de alimentos subió a 91 mil pesos por persona y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en el contexto de inflación. Valeria Bustos, de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, dijo que la marcha de este próximo 1 de mayo se da en un contexto especial.
Tiene un corte especial, es un día especial. Estamos enfrentando hoy día un gobierno que busca que retrocedamos en los pocos avances y conquistas que ha tenido el pueblo de Chile.
Para el diputado republicano Stefan Schubert, integrante de la Comisión de Trabajo en la Cámara Baja, llamó a los trabajadores a ser conscientes y cautelosos con los llamados que hacen, sobre todo en este contexto.
Hay límite en cuanto a capacidad de ciertas cosas, sabiendo la realidad, creo, y hago un llamado a la responsabilidad. Aquí todos los actores, incluyendo a la CUT, el hecho de colaborar y contribuir para que nuestro país pueda avanzar.
Pero la Ley de Reconstrucción Nacional también estuvo como gran telón de fondo. David Acuña, vicepresidente de Comunicaciones de la Central, dijo que hablarán fuerte y claro al gobierno para que se escuche también a los sectores más vulnerables.
Efectivamente tienen que gobernar no solamente para un sector de esta sociedad. Hoy día vemos que lamentablemente este gobierno ha generado una reforma tributaria solamente para un sector de la sociedad, donde ha abandonado también a la clase media y por sobre todo hoy día a las familias más necesitadas.
Según confirmó el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, será el próximo lunes a las 17 horas que le corresponde al gobierno presentar su propuesta y el día martes volverán a reunirse para hacer la negociación real.
El artículo que busca modificar la ley de propiedad intelectual le abrió un nuevo flanco al proyecto de reconstrucción nacional.
La iniciativa desprotege la obra de artistas y de la prensa, por ejemplo, al darle atribuciones a la inteligencia artificial sin un rédito económico de por medio. Los detalles con Cristóbal López.
El artículo 8 del proyecto de ley de reconstrucción nacional ha generado nuevas polémicas, esta vez en torno a la propiedad intelectual y el uso de inteligencia artificial. Lo que busca el proyecto es modificar la ley de propiedad intelectual, agregando un nuevo artículo que declara lícito reproducir, adaptar, distribuir o comunicar una obra publicada si es utilizada para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis de datos, abriendo la puerta que puedan ser utilizados para el entrenamiento de inteligencias artificiales. Inmediatamente reaccionaron diversos gremios ante lo que consideran una vulneración del trabajo de los artistas. El presidente de Anatel, Pablo Vidal, apuntó que no se trata de una iniciativa en materia económica y que debería ser revisado en el proyecto que norma y regula las inteligencias artificiales, el que se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado. Asimismo, aseguró que solicitaron retirar este punto del proyecto de reconstrucción nacional.
Lo que nosotros hemos pedido es que el gobierno retire este artículo de este proyecto de reconstrucción, y si el gobierno tiene la convicción de que esto puede ser bueno para el país, está totalmente en su legítimo derecho de proponerlo, pero que lo haga en el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial.
Desde la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, o SCD, se cuadran con esta visión, afirmando que no forma parte de un impulso económico al país y solicitando que sea subsanado. El punto lo hizo el director general Juan Antonio Durán.
Atenta gravemente en contra de los derechos de los autores, de los intérpretes, de los ejecutantes, no solo chilenos, sino que también extranjeros. Nosotros esperamos que esto sea corregido a la brevedad.
En materia parlamentaria, la iniciativa también ha causado rechazo entre los partidos oficialistas. En medio de las negociaciones entre el gobierno y los libertarios, el diputado Pierre Carlesi manifestó la preocupación por la propiedad intelectual.
Espero que sea abordado en la tramitación del proyecto. Tal como está presentado, nos genera dudas por respecto a la propiedad intelectual de los chilenos. Entonces, una vez despejadas las dudas, que se nos presente bien, se nos explique, vamos a tomar una decisión.
Desde el Frente Amplio, el integrante de la Comisión de Cultura, diputado Ignacio Achurra, aseguró que esta es otra medida que va en beneficio de los superricos.
Este artículo es uno más que busca favorecer a los superricos, a las grandes corporaciones y sus dueños, en detrimento del trabajo de los creadores de nuestro país. El llamado que hacemos al gobierno es a dejar la soberbia y a escuchar a todos los sectores.
Críticas desde el Parlamento que se replican a lo largo del espectro político y que marcan una nueva polémica arista en la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Alcaldes de oposición arremetieron contra el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno, acusando que se trata de una reforma regresiva.
Los jefes comunales además advierten que la medida amenaza el financiamiento municipal, lo que podría traducirse en una disminución de recursos para servicios básicos, programas sociales y proyectos locales. Los detalles los conocemos con Gabriela Piña.
Hasta el ex Congreso Nacional llegaron esta mañana un grupo de alcaldes de oposición para sostener una reunión con los jefes de bancada de los partidos del sector. El objetivo del encuentro fue abordar el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno, frente al cual manifestaron su rechazo, calificándolo como una reforma tributaria encubierta. Los jefes comunales cuestionaron la eliminación del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años, advirtiendo que la medida beneficiaría principalmente a los sectores de mayores ingresos. En esa línea, sostuvieron que ya existen mecanismos de exención para adultos mayores con menores recursos, por lo que la propuesta permitiría que personas de alto patrimonio dejen de pagar este impuesto. Con ello, los jefes comunales advirtieron que la iniciativa tendría un impacto directo en el financiamiento de los municipios, especialmente en aquellos con menos recursos. Así lo planteó la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.
Creemos firmemente, los alcaldes y alcaldesas, que esa reforma beneficia solo a los más ricos, a las grandes fortunas, particularmente con la reducción del impuesto a las grandes empresas, pero también en la reducción de las contribuciones a las personas mayores de 65 años.
Los alcaldes plantearon que una eventual merma presupuestaria afectaría la prestación de servicios básicos, la atención en salud primaria, la mantención de espacios públicos y el desarrollo de proyectos locales. El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, criticó duramente la propuesta, asegurando que tal como está planteada, no solo perjudica a los municipios, sino que impacta directamente a los sectores más vulnerables.
Yo no recuerdo una política pública más regresiva desde el retorno a la democracia que lo que se está proponiendo, que es la eliminación total del pago de contribuciones para todas las personas mayores de 65 años.
En la misma línea, el alcalde de El Bosque, Manuel Zúñiga, advirtió que las medidas planteadas asfixian los presupuestos municipales.
Y resulta que lo que estamos haciendo con esta ley es poner en exención a la gente que sí puede pagar contribuciones. Por lo tanto, nos vamos a ver claramente mermados.
Con todo, la ofensiva de los alcaldes se enmarca en una estrategia de la oposición a nivel territorial y comunicacional, con la cual buscan cuestionar y fiscalizar las medidas que impulsa el Ejecutivo.
La reducción del gasto fiscal fue un compromiso de campaña.
De hecho, una de las primeras instrucciones del Ministerio de Hacienda a los ministerios en general fue un recorte del 3% en sus presupuestos para este año.
Sin embargo, y de cara a la discusión del presupuesto 2027, el primero del presidente José Antonio Kast, se conocieron restricciones más severas que tocan distintos programas sociales.
El documento del Ministerio de Hacienda distingue tres categorías.
Descontinuar, es decir, eliminación directa. Ajuste presupuestario, un recorte de recursos, y sin observaciones, que significa que se mantendrá.
El actual proceso de formulación presupuestaria se inserta en un escenario de estrechez fiscal que exige un cambio de paradigma en la gestión de los recursos públicos, dice el oficio.
Uno de los temas que está generando revuelo es lo relacionado al Ministerio de Educación y la recomendación de descontinuar 15 programas, mantener sin observaciones un total de 34 y ajustar el presupuesto de otros 42. Dicha disminución sería de al menos 15%.
Y dentro de los programas que se buscaría descontinuar figuran:
el Fondo de Apoyo a la Educación Pública,
el Programa de Alimentación Escolar,
la Beca de Apoyo Vocación de Profesor,
el Sistema Nacional de Inducción y Mentoría,
y el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, el PASE.
Camila Miranda, directora e investigadora de la Fundación Nodo 21, dice que con esto queda demostrado que se cae la promesa del mandatario de no tocar beneficios sociales.
Uno realmente se pregunta para quién se está gobernando y quién va a pagar el costo de esta idea de recortes sociales, pero por contrapartida, la propuesta de reconstrucción nacional beneficia y le recorta impuestos a los que más tienen.
El argumento del polémico oficio se sustenta en uno de los objetivos que se fijó este gobierno: alcanzar un equilibrio fiscal igual a un déficit cero hacia fines de la administración de José Antonio Kast.
Pero esto no ha sido argumento suficiente para distintos parlamentarios que han manifestado su rechazo total a estas recomendaciones, sobre todo en lo relacionado a la alimentación escolar.
De ahí que el diputado PPD José Montalva, con el respaldo de la bancada PPD Independientes, ofició a los ministros de Hacienda, Jorge Quirós, y de Educación, María Paz Arzola, para que informen sobre eventuales ajustes presupuestarios que afectarían prestaciones fundadas en derechos adquiridos y garantías fundamentales.
Acá se está haciendo pagar a los niños más vulnerables, dijo el diputado Montalva.
Este recorte no es neutral, no es técnico. Este recorte lo quiere hacer pagar el gobierno a los niños y niñas más vulnerables. Acá se pasó una línea. Es por eso que vamos a enviar un oficio para que nos explique.
Pero las críticas llegan de distintos sectores políticos, porque la ex candidata presidencial y militante de la UDI, Evelyn Matei, manifestó su descontento a través de su cuenta personal de X.
En los anexos, la ADIPRES propone una recomendación de continuar el programa de alimentación. Ministro, instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos. Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega, escribió la ex alcaldesa.
Pero en medio de este incendio, el ministro Jorge Quirós salió a poner paños fríos y señaló que es algo que hay que corregir, porque se trata más bien de una instrucción de revisar y no de eliminar.
Eso tengo que corregirlo, que lo único que se ha enviado es un oficio. En el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer, lo que estamos diciendo siempre es que, mire, estos son los programas que se evaluaron mal. Estamos dando una orientación de en qué fijarse para efectos de lo que viene a futuro. Pero aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa.
Claro, porque el oficio enumera instrucciones con los procedimientos generales específicos y se le pide a las carteras elaborar su propuesta para un periodo de 5 años a través de pilares específicos, como por ejemplo las obligaciones legales y compromisos contractuales, además de una propuesta complementaria de gasto.
Al cierre de esta nota se ha ido conociendo el detalle de los servicios que tocan a otros ministerios como Justicia, Seguridad y Trabajo respectivamente, pero en lo pronto la fecha límite para el ingreso de la versión final del diseño del programa es el 2 de julio.
Bueno, y en esta misma línea, el gobierno comunicó esta tarde a los funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud que cerrarán todas las oficinas regionales. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
En la Araucanía, los dirigentes del Instituto Nacional de la Juventud han confirmado que efectivamente el día de hoy el Ministerio de Hacienda ingresó un decreto de modificación del presupuesto, lo que implica una reducción de más de 33 mil millones de pesos para el Ministerio de Desarrollo Social. Y específicamente a los funcionarios del INJUP, esta tarde, vía telemática en una reunión nacional, se les informó que ellos van a trabajar hasta el 31 de mayo, porque este servicio tiene una reducción de 3.080 millones de pesos, lo que implica prácticamente la totalidad del presupuesto en personal. Solo se va a quedar funcionando una oficina en la región metropolitana para todo el país, pero van a ser desvinculados 131 personas, 10 de estas en la región de la Araucanía. Los dirigentes han señalado que con esto se pone término a las oficinas del INJUP en todas las regiones del país. Es una indicación que se les comunicó en una reunión telemática esta tarde por una reducción del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y que impacta en el INJUP en 3.080 millones de pesos, principalmente personal. 131 desvinculados, indicaron, se les comunicó con fecha del 31 de mayo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a Isapre Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos Isapre Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas, a una excelente atención cuando lo necesitamos y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena. Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El presidente José Antonio Kast reconoció que fue un error el almuerzo que ofreció al interior del Palacio de la Moneda a sus ex compañeros de Generación de Derecho en la Universidad Católica.
Según dijo, dicho error fue por desconocimiento. Respecto a la actividad, aseguró que no implicó gasto público, salvo el servicio. Los detalles con Francisca Cares. Francisca, buenas tardes.
Buenas tardes. Y hace dos días bromeó con la situación. Hoy el presidente de la República, José Antonio Kast, reconoció que se equivocó. Hoy en su participación en un seminario del Consejo para la Transparencia, el mandatario abordó esta polémica por el almuerzo que sostuvo en el Palacio de la Moneda, donde compartió con sus ex compañeros de Derecho de la Universidad Católica, en una actividad que, según se ha cuestionado, habría contado con un menú oficial y atención de personal institucional en horario de jornada laboral. Una situación que terminó abriendo un flanco político importante, pero también administrativo. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de la República ofició a Presidencia para que se revise si hubo o no uso de recursos públicos. Y es que este viernes el jefe de Estado admitió que se trató de un error por desconocimiento y aseguró que no se va a volver a repetir. Pero pese al cambio en las palabras, el tono fue más bien similar, distendido, tratando de bajar la tensión. Incluso dijo, para que no haya dudas, que nadie debería sentirse invitado a almorzar en el palacio si no es en una actividad oficial, sacando risas entre los asistentes. Pasemos a escuchar ese momento.
Está claro que yo cometí un error por desconocimiento, no se va a volver a repetir, así que no se preocupen, nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial, pero uno puede enmendar.
El reconocimiento del error, eso sí, no es completamente nuevo. Según fuentes de Palacio, el tema ya se había abordado este miércoles en el Comité Político, donde fue el propio presidente Kast quien admitió ante sus ministros que organizar ese almuerzo fue justamente un error y que no iba a volver a ocurrir. Pero más allá de ese reconocimiento, las explicaciones no lograron cerrar la polémica. De hecho, la reacción desde la oposición fue prácticamente inmediata. El diputado socialista Daniel Manucci, y recordemos, uno de los impulsores de este requerimiento ante la Contraloría, fue categórico. Aseguró que acá no se trata de un simple error, sino de un eventual incumplimiento de la ley. Además, cuestionó el argumento del desconocimiento que dice el presidente, insistiendo en que la ley se presume conocida por todos en nuestro país y con mayor razón plantea por un presidente que es abogado.
Que el presidente lo reconozca es un avance. Decir, no sabía, no borra la responsabilidad. Debe entregar todos los antecedentes a la Contraloría, devolver cada peso.
Algunas voces dentro de la propia oposición fueron menos duras. Y la diputada de Acción Humanista, Ana María Gasmur, intentó bajarle un poco más el tono a lo que ha dicho su parlamentario colega, Daniel Manucci, quien valoró entonces que el mandatario haya reconocido este error, aunque advirtió que reducirlo a un desconocimiento es insuficiente y que el problema de fondo acá es la confusión entre lo público y lo privado.
Se valora que el presidente Kast reconozca el error, pero intentar reducirlo a desconocimiento es totalmente insuficiente. No se trata de un detalle administrativo, sino de confundir lo público con lo personal.
Y después de muchos días de tensión interna, discusión dentro del oficialismo por este llamado fuego amigos, salieron a respaldar al presidente en esta oportunidad. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, valoró el reconocimiento del error por parte del presidente, destacando que eso no siempre ocurre en política. Incluso el parlamentario apuntó a que esto marca una diferencia importante con otras administraciones y abrió la puerta también a que se puedan establecer ciertos protocolos más claros para poder delimitar las actividades que se hacen en el Palacio de la Moneda.
Esto habla muy bien del presidente Kast, el reconocer que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Marca una diferencia sustantiva con el presidente Boric, que en el pasado nunca reconoció que había cometido errores.
El propio mandatario confirmó que la Contraloría ya inició diligencias y que su administración ha respondido a todos los requerimientos. Según señaló, ya se entregaron antecedentes sobre el uso del casino, que también involucra a la primera dama María Pía Driasola, además de este cóctel y el propio almuerzo realizado en el Palacio de la Moneda. De hecho, Kast aseguró que esperan que el organismo contralor pueda pronunciarse pronto con todos los antecedentes ya puestos sobre la mesa. Eso sí, al abordar el punto más cuestionado, el presidente insistió en que acá no hubo financiamiento público en la actividad en sí misma, aunque reconoció un elemento acotado: el servicio asociado al almuerzo, es decir, los garzones del Palacio de la Moneda. Así, mientras el gobierno intenta cerrar este episodio con más explicaciones y un reconocimiento explícito de este error, la última palabra ahora queda en manos de la Contraloría.
Uno se pregunta, ¿cuál es el error?
por ejemplo, porque acá podemos discutirlo. Gasto público en la comida como tal no hubo. Gasto público respecto a el personal, sí. El error es hacer un almuerzo con amigos en el Palacio de la Moneda, que es un lugar del Poder Ejecutivo. El error fue hacerlo en un momento en que el relato político... Es que a eso voy, como el error aquí...
Perdón, María José, yo creo que es de sentido común que, cuál es el error. El error no está... A ver, el presidente no es un allegado en el Palacio. Tal cual, él vive en la Moneda, ¿no es cierto? Entonces, si él vive ahí, tiene el derecho, tiene todo el derecho a recibir a los compadres, a los amigos, como cualquier ciudadano, pues si puede hacerlo. Se puede tomar un vino, se puede tomar, si le gustará la piscola, yo no lo sé. Eso ya corresponde a la vida privada de él. Lo puede hacer, si por algo está. O sea, ahí el error no es ese. ¿Sabes cuál es el error? El error mayor son sus asesores. Porque ya está claro que él no sabe, él lo dice, error por desconocimiento, ¿no es cierto? Pero ¿cómo no va a haber algún abogado, ya que él es abogado pero no sabe, cómo no va a haber un otro abogado ahí dentro de la Moneda que le haya dicho, como lo dijo el exministro Cordero, como lo ha dicho Francisco Leturia, haber tenido la misma norma de Cerro Castillo aplicada al Palacio de la Moneda para delimitar exactamente dónde el presidente puede hacer sus actos privados, haberle dicho, mire presidente, sabe que no es conveniente que usted se junte con todas estas personas como un matrimonio en varios, y ahí tú puedes entrar en todos estos conceptos que tú estabas dando, que las cosas están caras, no es una buena señal, o esperemos, tal vez para el verano lo hace en su casa, a la orilla de la piscina, etcétera. Te fijas que aquí el error... Sí, tiene todo el derecho a juntarse con quien quiera. El error más complejo acá es quién entonces está orejeando al presidente de la República a un mes y medio de haber iniciado el gobierno. Ese es a mi juicio, puedo estar equivocado, ese es el punto. Él es abogado, no sabe, está perfecto. Hay muchos abogados que no tienen idea de derecho administrativo. Pero ¿cómo entre toda la gente que está en el segundo piso no iba a haber alguien que levante la mano, no sé, tímido, levante y diga, perdón, pero en... ¿Deberían esto estar así? ¿O alguien le preguntó a la Contraloría, el presidente quiere vivir en el Palacio de la Moneda? ¿Cuáles son? ¿Cómo se mide
que está permitido
el
y que no?
Espacio para que el presidente pueda tener un desarrollo normal o natural de alguien que vive? Porque no es una, insisto, no es el allegado que está la suegra o el suegro en el living y pasa calladito para no meter ruido.
Sí, mi punto es que cuando se conoce esto, la Moneda tiene una arremetida donde dice, a ver, aquí no hay errores porque acá todo se financió con recursos del presidente. Y luego el presidente sale a decir, esto fue un error por desconocimiento. Entonces, la pregunta que ahí a mí me habría cabido realizar es, ¿cuál es el error a juicio de la Moneda? ¿Haberlo hecho en la Moneda? ¿Haber invitado a las personas que se invitó? ¿Hacerlo en tal horario? Ese es el tema, porque ellos salieron todos a decir, esto se pagó con recursos del presidente, aquí no hay irregularidades. Y luego el presidente dice que es un error. Entonces, ¿qué pasó? ¿Él comprendió que no era el lugar? Ese es mi tema, porque finalmente yo creo que ahí está todo esto y se hace un vínculo con lo que pasa con la Contraloría, que ayer va a revisar la dirección administrativa de la presidencia. El presidente no dio luces de cuál era, a su parecer, este error, si era un error político, un error estratégico de lugar, que efectivamente no lo asesoraron, no hubo más allá de lo que escuchamos.
No, y también el tono. Creo que desde lo que se ha podido conocer en parte de la interna de Chile Vamos y de parte de este sector, no les gusta que lo dé para la broma. Les molesta que haya existido este comentario, ¿te acuerdas? En el seminario financiero.
Para mi amigo Daniel.
Para el amigo Daniel Manucheri, que sí. Sabemos que hay un tema ya más personal, pero como un poco tirado también para la broma, que le molesta mucho a personeros políticos que necesitan que sea más escuchado el lado más técnico de repente, el tema de las comunicaciones. Les ha molestado mucho lo que ha sido la bajada comunicacional. La vocera Mara Sedini también, cuando respondió sobre el tema, dijo que hay que responder en tiempo y forma como corresponde, pero un poco evitándolo. Entonces, claro, es lo que mencionan esto respecto al tema de los asesores, es algo que molesta mucho. Hay un tema también ahí.
La primera responsabilidad es del presidente. Exacto. De la República. Ya, él es la primera responsabilidad. Lo que pasa es que, está bien, puede no saber si... Oye,
pero que él lo está...
Así por supuesto. Está. Y sobre todo la reacción que tuvieron en las primeras horas, porque yo siempre he dicho que el delivery del Palacio de la Moneda, que es el 1-1, la urgencia, la emergencia, la crítica, y si a eso le sumas que te empiezas a dar vuelta ahora a ver qué es lo que dice la opinión pública y no hacer las cosas con desde donde te nace, ¿no es cierto?, en las posiciones y el análisis más se suma más directo, vamos a seguir viendo errores así, y ya lo vivimos en los últimos dos gobiernos, después del 18 de octubre, el gobierno de Sebastián Piñera, después el gobierno del presidente Gabriel Boric, con el rechazo, ¿no es cierto?, al proceso constitucional de por medio. Entonces, por eso es interesante, porque está partiendo un mes y medio, ¿sí? A ver, todo puede cambiar también.
De todas maneras, igual hay una presión importante para que se arme este documento, decreto, para delimitar un poco qué es lo que se puede hacer o no en el Palacio de la Moneda, porque dicen, bueno, el presidente vive aquí, entonces tiene la posibilidad de invitar a las personas que quiera, pero ¿hasta qué punto? ¿Cuáles son los límites? Y eso también es lo que han pedido por parte, por ejemplo, lo pedía el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, pero también han dicho que están súper disponibles a armar una mesa de conversación a lo que podría ser un próximo documento, decreto, que todavía, bueno, desde la Moneda dicen que no se ha avanzado por ahora en eso.
Claro, es que ahí queda la duda, porque como el presidente lo tiró un poco a la broma el otro día en el foro de la TAM, decía, bueno, vamos a armar un decreto para que quede establecido que puedo utilizar solo los tres salones que están en el marco de su residencia. Pero como lo dijo un poco a la broma, uno no sabe si es que efectivamente están trabajando en ese documento o no.
Solo para cerrar, aquí esto está arreglado. Esto está arreglado, si aquí no hay que ser tan... esto está arreglado, es solo preguntar, Cerro Castillo, a ver, que los auditores sepan, en Cerro Castillo, además de la casa presidencial, porque más que un palacio, es una casona preciosa, con una vista maravillosa, que hemos tenido la suerte de caminar y observar, ¿no es cierto?, este lugar. Para los días del patrimonio, de hecho, se abre Cerro Castillo. Cerro Castillo tiene un verdadero hotel que está... antes de llegar al ingreso, que también...
Es la casa para huéspedes.
Es la casa para huéspedes. ¿Ya? Y ahí han pasado muchas cosas. Recuerden ustedes que hubo hasta una denuncia por maltrato, ¿se acuerdan?
Pero sí,
pasó. En Negro Piñera.
Sí.
Que fue ahí. Sí. Entonces, ahí pasan, y está bien, si no, esto no es una crítica, porque está bien si los presidentes son personas, tienen derecho también, no sé, de invitar a sus amigos.
Lo han hecho, etcétera, todos.
Lo han hecho todos. Si el tema es otro, el tema es quién está orejeando y cómo lo están. Cuando digo orejeando, es quiénes son el personal de apoyo al presidente.
O quién no le está advirtiendo, porque probablemente quizá hay que decir, esto es lo que usted quiere hacer, esto es el riesgo, estos son los problemas, estas son las consecuencias políticas, claro.
Y lo que uno visualiza, y con esto termino, lo que uno visualiza con la experiencia de ver otros gobiernos, cuando pasan estas cosas, aquí va a ser Irarrázaval o Valenzuela, que son los dos hombres, digamos, que uno es comunicaciones y el otro es segundo piso, que podrían llegar a ser una especie de homólogo a lo que en algún momento fue Cristian Larroulette. Recuerden ustedes cuántas se criticó bajo el gobierno de Sebastián Piñera II a Cristian Larroulette, o en el caso de Pedro Güell, antes con Michelle Bachelet. O sea, siempre los segundos pisos, y eso lo tiene que saber tanto Irarrázaval como Valenzuela, empiezan a ponerse los ojos allí cuando vemos este tipo de situaciones. Porque esto que estamos viendo ahora, y que en vez de estar hablando de los muertos que tenemos en la calle, de los puertos, hablando de la misma ley miscelánea y a lo mejor profundizándola, terminamos porque el presidente tiene que salir a hablar, tiene que salir a decirlo, y uno no puede ocultar, obviamente, lo que está hablando el presidente. Entonces, alguien tiene que ser responsable de eso. Y yo creo que hay dos nombres. Y ojo, Evelyn Matthei desde su casa ya está colocando cosas y diciendo cosas. Entonces,
antes de que partieran.
Pero bueno, Chile Vamos va a tener que entonces también ver la brújula, y yo creo que ahí por ahí va a ir el asunto. Gracias, Francisca.
Buenas tardes, Francisca.
Hey, hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro, y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú, todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
La radio alerta y oportuna.
Información del ámbito policial indica que sustraen cerca de 30 millones de pesos en un robo a un local comercial en Temuco. Desde Radio Bio Bio de esa ciudad nos cuenta más Esteban Arauz.
Se trata de un violento hecho policial que se registró durante el transcurso de esta tarde en un local comercial ubicado en la salida norte de la ciudad de Temuco, puntualmente en lo que es la avenida Rudecindo Ortega. De acuerdo a los antecedentes que maneja Bio Bio la radio y que han sido recopilados durante los últimos minutos, un grupo indeterminado de desconocidos ingresó hasta la botillería llamada El Botella, realizando disparos al aire para intimidar a los trabajadores y posteriormente sustraer un monto que, según se ha expresado por los propios trabajadores, ascendería a cerca de 30 millones de pesos. Una situación en la cual trabajaron funcionarios en primera instancia del Departamento de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco, y ahora se ha apersonado el lugar en la Bocar de Carabineros para realizar las primeras diligencias tendientes a esclarecer quiénes serían los autores de, en primera instancia, este millonario robo que afectó a una botillería en el sector norte de la ciudad de Temuco. Información que se encuentra en desarrollo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos a otro tema también del ámbito policial, porque carabineros de la zona centro-sur en Los Ángeles reconocieron la necesidad de extensión del estado de excepción en la macrozona, asegurando que organizaciones violentistas no han sido desarticuladas.
Transportistas aseguran que la mantención de esta medida les da cierta tranquilidad para sus recorridos por las rutas. Mario Tapia tiene todos los detalles.
Para el gremio camionero de la zona centro-sur con sede en Los Ángeles y que preside Freddy Martínez, ha sido muy lógico y necesario que el estado de excepción siga vigente como ocurre desde hace 4 años, porque a su juicio las bandas y grupos que atacan a los camioneros no han dejado de operar.
Todo este tipo de ilícitos que están relacionados, como ya ha quedado en varias investigaciones, han descubierto, han ido bajando con la implementación del estado de excepción constitucional. Y eso lo hicieron los camioneros el 7 de mayo del año 2022. Y ahora el 16 de mayo cumple 4 años en ejercicio efectivo y que ha dado seguridad sostenida.
Agregó que ha sido un alivio comprobar que en los últimos 3 meses los atentados han disminuido. Hay hechos que permiten pensar que hay grupos que han seguido operando y no hay que bajar la guardia, señaló el dirigente gremial del transporte de carga, concluyendo con esta situación que considera bastante complicada de momento, pero que ha ido bajando en intensidad y eso los mantiene más tranquilos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Tres estudiantes de cuarto medio, todos mayores de edad, fueron detenidos tras ser sorprendidos portando armamento al interior del Liceo Bosque Nativo de Puerto Montt. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Dos de ellos mantenían armas tipo pistola, una de fogueo y otra de aire comprimido, mientras que una tercera estudiante portaba una corta pluma. Al llegar carabineros y tras una revisión preventiva, se concretó la detención de los involucrados. Ante esto, el seremi de seguridad, Francisco Muñoz, valoró la denuncia realizada por compañeros de los detenidos.
Inicialmente se identificó como ingreso de armas de fuego a este establecimiento educacional. Ahí destacar la labor del establecimiento educacional en que los propios compañeros hayan dado aviso a docentes primero y segundo al cuerpo directivo, el cual dio aviso a carabineros. Carabineros se presentó en el lugar y al revisar las pertenencias del estudiante detectaron dos armas de tipo fogueo y una corta pluma que portaban estas personas.
Desde la Seremi de Educación calificaron el hecho como aislado, asegurando que han disminuido las amenazas de tiroteo. En tanto, carabineros advirtió que existían antecedentes con anterioridad, por lo que insistieron en la necesidad de denunciar oportunamente para evitar riesgos mayores. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Uso de las tecnologías, forma de trasladar la droga y blanqueamiento de capitales son parte de los desafíos para enfrentar al crimen organizado y el contrabando en el país. La situación fue abordada en un nuevo seminario en materia de seguridad en la región del Bio Bio. Los detalles los tiene Camila Elso desde Radio Bio Bio de Concepción.
La delincuencia ha cambiado en comparación hace 10 años atrás y sobre esa base existen nuevos desafíos para enfrentar a bandas delictuales. Un cuestionamiento que fue abordado en el seminario Crimen Organizado y Contrabando realizado en Concepción, en la región del Biobío. Autoridades de todo el país analizaron medidas y avances para enfrentar la delincuencia. El jefe nacional contra el crimen organizado de la PDI, prefecto inspector Eric Menay, dijo que ante la pronta llegada del corredor bioceánico que conectará Chile, Argentina, Paraguay y Brasil mediante los puertos, han tenido que reunirse con autoridades de otros países para detectar a tiempo posibles asociaciones ilícitas.
Se nos viene un corredor bioceánico que está próximo a impactar seguramente el dinamismo criminal en la zona norte, pero no solo en la zona norte, porque los